Fíjate este tema, ¿eh? Yo, cuando pienso en incendios, no se me va de la cabeza el año 2017. Creo que fue el mes de octubre, fue un mes terrorífico para los incendios en España y especialmente en Galicia. Bueno, se unieron una serie de circunstancias terribles que hicieron que en un momento determinado, durante unos días, hubiera 57 incendios terribles que asolaron Galicia. Recordamos, por ejemplo, yo esa imagen, la verdad es que se me ha quedado en la cabeza, la de ese coche. Había dos mujeres, ¿verdad?, que intentaban escapar en el municipio de Nigrán, en Pontevedra, del incendio, y no pudieron. Iban por esa carreterita y al final, entre el humo, el que te pones nervioso, el que a lo mejor ya ibas tarde, pues las atrapó el incendio. Y se quedaron allí, metidas en su coche. Realmente fueron unos días horribles, fatídicos. 62.000 hectáreas, que se dice pronto, se quemaron en aquellos incendios. Bueno, ojalá no tengamos que hablar de eso en este año, en este verano de 2019, en el que ya ha habido algún que otro gran incendio, pero de momento, bueno, la cosa está bastante más controlada. ¿Pero qué pasa después del incendio? Porque oímos muy a menudo, además, lo de que ¿cuáles son las causas del incendio? La mayor parte de los incendios son provocados. ¿Cómo se investiga un incendio? ¿Cómo se investiga qué hay detrás de la causa de un incendio? ¿Se puede demostrar de verdad que un incendio ha sido provocado? ¿Cómo? Bueno, quienes saben mucho de esto, de investigar incendios en esas horas posteriores, son, por ejemplo, Tomás Fernández Couto, director general de Defensa del Monte de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
También Santiago Villanueva, que es director general de Emergencias e Interior de la Xunta de Galicia. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquellos incendios, ¿verdad?, de ese año fueron terribles. Seguramente lo recordáis vosotros con horror, ¿no, Tomás?
Bueno, el 2017 fue un año muy especial. Fue un año de una seca no muy fuerte. Fueron las de los años anteriores. 2017 fue una seca histórica. Y por primera vez en nuestra historia también, pues nos entró una situación de huracán, nunca nos había entrado, con vientos generalizados, muy calientes, humedad relativa de sur. Y claro, aquella combinación del día más seco de la historia con la entrada por primera vez de un huracán en esas condiciones y 130 incendios que tuvimos aquel 17 de octubre, pues generaron una situación pues realmente muy complicada en todo el noreste español. Y bueno, pues todavía mucho más complicada en la región norte de Portugal, donde la situación excedió con mucho pues a la que se dio en Galicia, que fue tremenda.
Y después de que por fin se extinga un fuego, ¿qué es lo primero que se hace, Santiago? ¿Por dónde empieza la investigación?
Bueno, una vez que se extingue el fuego, pasan a investigar los distintos equipos, tanto los que me tocan a mí, que son la Policía Autonómica, la Unidad Adscrita de Policía, como los agentes forestales. Detectan en dónde se ha iniciado el fuego y buscan las posibles causas, cómo se ha extendido el fuego, y a partir de esos indicios, de esas pruebas, que hay que recordar que en incendios es muy complicado la investigación, puesto que muchas de las pruebas desaparecen con el propio incendio, se busca hacia dónde se fue el fuego, se buscan esas pruebas sobre el terreno, pero además con otras actuaciones vinculadas al incendio, como la posible existencia de testigos, la posible existencia de otras pistas en otros lugares que puedan llevar a esclarecer el incendio, determinar las causas y, oye, en el mejor de los casos, proceder a la detención del causante de los fuegos.
Y no sé, Santiago, ¿qué porcentaje de éxito hay en esta tarea? Estamos todos acostumbrados, porque es una especie de, si me lo permites la broma, de CSI de los incendios. En las películas, en la realidad, vemos que al final la policía científica, los métodos forenses, son capaces de, en la mayor parte de los casos, pillar al malo de la película. ¿En la realidad de los incendios ese porcentaje es similar al caso de otro tipo de delitos?
No, es mucho menor, evidentemente. Claro. El número de incendios que Tomás, que está también al teléfono, el compañero, sabe más el número de incendios. El año pasado, pues pongamos una comparativa de los incendios que llevamos investigados, personas investigadas en el año pasado a estas alturas de año, solo por la Policía Autonómica, independientemente que también está trabajando Guardia Civil y la Policía Nacional, nosotros este año llevamos 57 investigados, de los cuales de esos 57 incendios investigados solo por la Policía Autonómica, hay una tasa de esclarecimiento, son 91, este año tenemos 91 esclarecidos de la totalidad de los incendios. Y hay personas detenidas, 57 este año. Ha aumentado respecto al año pasado, El año pasado os decía que teníamos 32 investigados y 39 esclarecidos. Es decir, de nuestros incendios, de los que investiga la Policía Autonómica, tenemos casi 100 esclarecidos. Ha habido muchos más incendios. Es difícil, es muy difícil por lo que os decía anteriormente. Se destruyen muchas pruebas. A diferencia de otros delitos que, a pesar de que estamos incidiendo continuamente, nosotros, medio rural, Policía Civil, Policía Nacional, la colaboración ciudadana no es todo lo efectiva y todo lo activa que desearíamos desde la Administración, desde la Policía o desde Medio Rural. Una gran diferencia es cuando se está produciendo el incendio, que ratificará Tomás, muchos de los incendios, la inmensa mayoría, se producen por la noche cuando vas a ese incendio y la propia policía, los propios agentes, hablan con la gente, oye, hay algún sospechoso, bueno, todo el mundo te cuenta un montón de cosas a la hora de la verdad, al día siguiente.
Ya, nadie quiere declarar, ¿no?
Exactamente. Tomás, cuando va la policía a preguntar,
sí, ¿qué datos
si te he visto, no me acuerdo.
Sí, ¿qué datos manejas tú? Un poco lo que dice Santiago, ¿lo puedes corroborar?
Sí, bueno, realmente del análisis de los incendios, incendio a incendio, se extrae que el personal técnico que lo investiga infiere que al menos el 80% de los fuegos son provocados. No provocados por la mano del hombre, que esos son prácticamente todos, salvo algunos rayos, pero hay accidentes, negligencias. El 80% son provocados con intención de quemar. A la hora de ver un incendio hay varios procedimientos. En Galicia, por ejemplo, en todo el verano está absolutamente prohibido usar uso del fuego para cualquier uso en el medio rural, en el suelo rústico. Bueno, realmente en muchos incendios, cuando empiezan a las horas de la tarde, de la noche, en zonas donde a lo mejor para llegar al fuego, para apagarlo, hay que dejar el todoterreno, ir media hora andando por el medio del monte, realmente en muchos casos pues nos preguntamos qué causa hay que pueda justificar que aquel incendio no lo produjo la mano del hombre. Cuando vemos un coche con el cristal roto, con abollado y con un ladrillo, no pensamos si ha caído un meteorito del cielo, pensamos que ha pegado un ladrillazo, que es lo más coherente, ¿no? Pues en el monte es igual, a veces le damos vueltas a unas cosas que parecen mentira. No hay ninguna razón que justifique esos incendios en el medio del monte, de noche, en 12 puntos a lo largo de un kilómetro de pistas, en 5 puntos a la vez, que todos salgan a la vez en distintos puntos, más que esos incendios son provocados. Aparte, pues hay una serie de técnicas sobre el territorio, donde tú, pues a partir de los factores que ese día inciden en el fuego, de la geografía.
Pero tú eres capaz, por ejemplo, vosotros vais, como decía Jorge Alcalde, que se refería a los CSI, vais con una bolsita recogiendo del suelo, pues no sé, en algún caso un resto de vela o mecha o algo que hayan podido utilizar para iniciar el fuego.
Pues te explico. Realmente hay una serie de técnicas, y te resumo, que permiten localizar el punto de inicio del fuego, dónde empezó ese fuego, porque el fuego al avanzar deja señales, y tú llevando esas señales al revés, sabiendo por dónde, qué zona se originó, qué zona se, digamos, propagó más tarde el fuego, tú llegas a saber el punto o los puntos de fuego. Y por darte un dato, cuando a la orilla pues de un tren, por ejemplo, donde empieza el fuego, los agentes que ya llevan mucha experiencia o van con un imán, lo aplican al punto donde se inició el fuego, salen pues unas esquirlas de metal, entonces ya sabemos que aquello lo produjo una frenada de tren, en la frenada, porque esas chispas no son más que esquirlas incandescentes de metal.
Ajá.
Como digo eso, pues por ejemplo, hay que tener en cuenta que el punto donde se inicia un incendio es el punto de menos calor de todo el incendio. El calor y el incendio irradian desde ese punto a la periferia, de manera que cuando hay unos restos, una colilla, de otro resto, de una vela y demás, en algunos casos se localizan. La vela es algo que la cera se funde, arde toda la mecha, pero así como no es tan frecuente encontrarlas en los puntos de inicio, sí que las encontramos muchas veces apagando incendios en el entorno de las zonas que estamos apagando. El que el 80% de los fuegos son provocados quiere decir que en la realidad no es una sorpresa para el operativo o de investigación o de extinción de incendios encontrarse con algún mecanismo porque de alguna forma se iniciaron esos fuegos.
Es fascinante porque claro, el fuego, como cualquier criminal, tiene un modus operandi, tiene un protocolo de actuación y que tiene mucho que ver evidentemente con las condiciones climáticas, con el combustible que hay, con el modo del viento, por dónde va el viento. Santiago, los técnicos sois capaces incluso de determinar, pues incluso aunque no haya referencias con testigos, pues hacia dónde iban los vientos ese día en función de cómo se han quemado los troncos de los árboles, por qué lado entró y salió el fuego dentro de un mismo árbol, por ejemplo, ¿no?
Claro, evidentemente, aparte de lo que se ve sobre el terreno, se utilizan pues datos que tenemos tanto de Meteogalicia, de AEMET, y bueno, la evolución del fuego te va a decir lo que acaba de decir Tomás, hacia dónde va, hacia dónde se inició, si ha girado el viento en algún momento, y bueno, a partir de esos datos y a partir de lo que recogen en la zona, y insisto, posibles tomas de declaraciones a posibles testigos o bueno, investigaciones que están en curso, tratamos de esclarecer. El fuego es un elemento vivo, realmente. El fuego no es una cosa que quede parada en un, a diferencia de un incendio urbano que es en un determinado edificio, en una determinada zona. Es el fuego en el monte es, como digo, un elemento vivo, y nada mejor que verlo pues una noche, un incendio, lo rápido que avanza, lo rápido que puede cambiar de curso y de cambio de dirección.
Bueno,
es un elemento vivo y peligroso.
Pero como vemos, se está invirtiendo mucho también la investigación de esos incendios. Me parece fundamental, aparte de la concienciación, para que la gente de verdad se desprenda de esos atavismos, podríamos decir, a veces muy rurales, ¿no? De no decir, de no declarar, de no querer saber nada, de no, yo no he visto nada. Ya, que es verdad que esto permanece y es una pena, porque yo creo que hay que luchar, bueno, con todos los medios que tenemos todos a nuestro alcance contra el fuego, porque es una actuación criminal que desde luego debe estar penalizada, sin lugar a dudas. Tomás Fernández Couto, Santiago Villanueva, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.